La política es cultura. Porque todo es cultura. Y porque somos radio. Radio Cultura, 97.9, 30 años.
Grupo Petersen, desde 1920, construyendo el país.
Estamos llenos de historias, algunas que no perdonan y que pierden la razón. Al pasar se escucha un grito que viene por el pasillo y grita: no te vayas hoy. Escuchar en tu voz.
Y así estamos comenzando este periodismo punto de este lunes. Aquí está, en el medio del frío, sale al aire Luis Gasulla. ¿Cómo te va?
Buen día, Quique.
Bienvenido.
¿Cómo estás?
Bienvenido acá de todo el equipo.
No, por favor. Gran programa haremos hoy seguramente con el equipo completo en Radio Cultura, Periodismo Punto, con vos, Quique, con Natalia Medina, con José Luis Orsi, con Patricia González, con Ale Pedroso, quien ya está del otro lado, y con mucha información, mucha información. Hoy un programa en el que hablaremos de todo, con cuestiones que tienen que ver con el ámbito social, policial y también político, causas judiciales que comprometen a Cristina, uno de los protagonistas más fuertes de los últimos días. El periodista Daniel Santoro va a hablar en este programa. Y además, el adoctrinamiento en los colegios, el adoctrinamiento en las escuelas primarias, con los chicos. Empezó la campaña y se meten con los pibes. Ayer revelábamos documentación exclusiva en el programa La Cornisa. Hoy vamos a hablar con el ex ministro de Salud, perdón, el ex ministro de Educación de la Nación, Alejandro Finocchiaro, quien tiene información al respecto. Déjame saludar a Ale Pedroso. Ale Pedroso, ¿qué tal? Buen día, feliz cumpleaños. ¿Cómo está usted?
Hola, buen día para todos. Muchísimas gracias. Muy bien, muy bien. La verdad que empezando la mañana con mucho frío, pero con muchas ganas de comenzar Periodismo y Punto.
Feliz cumple, Ale. Feliz cumple.
Gracias, Quique, querido. Muchísimas gracias. Acá un poquito más anciana estoy.
Adelante,
Quique.
Luis.
Sí, Luis. Lo que te voy a pedir hoy es, porque no estoy de una manera frente a un escritorio, poder observar de la computadora, del celular, interrumpime si hay una nota directamente y vamos con la nota.
Sí,
porque
bueno.
Después recordé que hoy tenía turno con la BTV, así que en los últimos minutos quedará a cargo Ale Pedroso del programa con vos, Quique.
Muy bien, muy bien. Quedan buenas manos.
Bien, eso espero.
Se dice obvia.
Bueno, y así es, porque ayer se homenajeó a las víctimas del COVID con los familiares. No estaban los familiares, estaban los trabajadores. Y los trabajadores que están dedicados a la pandemia, muchos de ellos eran empleados públicos. Y empezó la campaña y ya me mandaron desde distintas direcciones del Estado Nacional que les van a dar bonos de 10.000, de 20.000, de 15.000 pesos de forma exclusiva y por única vez, y justo, casualidad, en los días previos a que se vote en la Argentina. Así va a pasar en los medios públicos, por ejemplo. Pero bueno, quizá son casualidades y yo soy el mal pensado. El presidente que decía que no había que utilizar la pandemia, ayer hizo un acto no exento de polémicas, porque a algunos les cayó mal. Y en el medio, el que se quejó fue el diputado nacional del radicalismo, Mario Negri, y después le hackearon el Twitter. Pero para Gustavo Silvestre no fue un hackeo, sino que era Negri que reivindicaba a Videla. Una locura.
Aquí estamos, Luis. Estamos. Estamos en el WhatsApp para los mensajes en el 1155-77-1192, 1155-77-1192, para comunicarse con Luis Gasulla, con Ale Pedroso,
Bueno, y también con Aníbal Carracci, pero con Camilo Carnacci. Pero ya tenemos al primer entrevistado,
Bien, ya lo tenemos.
Sí, Héctor Zavala ya está en línea.
Bien, Héctor Zavala, ¿qué tal? Buenos días, Luis Gasulla, Ale Pedroso, Quique Matavoz, los saludamos. Le queremos preguntar, doctor Zavala, ¿cuáles son las novedades con la investigación, con la búsqueda de Guadalupe, que tiene consternada a la sociedad argentina desde hace 2 semanas? Hoy se cumplen 2 semanas.
Hola, buen día. Mire, para serle sincero, novedades en la causa dentro de la investigación no ha habido demasiadas, más de las que ustedes ya deben saber, al tener conocimiento que han trascendido, los allanamientos que se han realizado en el día de ayer, otras medidas que se tomaron el día anterior, pero me refiero a que no han arrojado un resultado positivo. Ese es lo que tenemos al día de hoy. Nosotros ayer hicimos la denuncia, presentamos en la Justicia Federal, porque entendemos que es la Justicia Federal la que tiene que llevar adelante la investigación, en razón de que los delitos que se están investigando son de esa índole, índole de competencia de la Justicia Federal.
Y al respecto, hubo los allanamientos que usted mencionaba, hubo detenciones. ¿Las detenciones no tienen que ver con la desaparición de Guadalupe?
No, no tienen nada que ver. Entiendo que es una sola detención y por tenencia de marihuana. Las demás personas que fueron demoradas han sido trasladadas para prestar declaración, nada más. No están detenidas.
¿Cómo es la situación en materia social del barrio donde vive Guadalupe, donde viven sus padres? Sus padres están separados, ¿no?
Están separados desde hace 2 años. Es un barrio de viviendas sociales que construye la provincia de San Luis, que tienen una cuota muy baja para que puedan acceder personas que no pueden construir de otra forma. Es decir, una barriada de clase media baja, por decirlo de alguna manera, por determinar la pertenencia de quienes viven ahí a algún sector, a alguna clase social. Y en general es tranquilo, no, está muy alejado del centro de la ciudad y allí termina la ciudad hacia el sur.
Héctor, le hago una consulta. Ale Pedroso los saluda. Perdón, Luis. ¿Cuál es la línea de investigación que tiene la justicia ahora? Porque la verdad es que, se sabe muy poco. A nivel popular no entendemos qué es lo que pasó con la nena. Ya pasaron muchísimos días. Ayer, hablando de estos allanamientos, en los medios se decía que estos allanamientos eran producto de declaraciones que habían hecho los papás ante la justicia.
Pueden ser producto de eso, pero la verdad es que yo creo que más tienen que ver con alguna escucha que se ha tomado por ahí, no algún dato que ha llegado a través de personas que se comunican por los números oficiales y por los números de la familia, pero
¿por qué no está tan poco claro el caso? Me da la sensación como que no.
Mire, yo no veo, le soy sincero, no veo que haya alguna pista firme que permita direccionar la investigación en un sentido determinado. Eso no lo veo yo. Sí, estamos bastante confundidos, por decirlo de alguna manera, con las medidas que se han ordenado en los últimos días. Un tercer allanamiento en la casa del papá,
sí,
para una vivienda que tiene 3 ambientes, no me parece, después de 11 días allanar por tercera vez, no entiendo qué se busca o por qué.
¿No se está perdiendo mucho tiempo?
Muchísimo. Disponer de todo ese personal, como le digo, para buscar en una vivienda de 3 ambientes algo con perros por tercera vez y después de 11 días, allanar la casa de la mamá a los 11 días por primera vez, cuando lo que se tiene que investigar primero es el círculo
íntimo. O sea, la familia, claro.
Claro, pero allanarla después de 11 días no creo que puedan encontrar demasiado.
Usted supongo que cree o no, corríjame, pero el juez, evidentemente, hay algo de la familia que no le cierra.
No, lo que sí puede ser que alguna que esa línea investigativa se siga adelante, ¿no? El tema es la oportunidad de las medidas. Por eso hago referencia a esto, allanar la casa de la mamá en el día 11 y no, no en el primer día, no es algo que me parezca que cierre con la lógica, ¿no? Pero más allá de eso, seguir investigando a la familia después del día 11 y no tener otra pista firme, no me tampoco me da la pauta de que estemos en presencia de
¿Y en qué quedó esa presencia? ¿En qué quedó esa presencia femenina, ese auto que decían que había circulado y que había estado en el lugar de los hechos cuando desaparece Guadalupe?
Sí, hay una cámara que toma un auto, no al frente, sino por allí cerca, a dos cuadras, una cuadra y media, y eso es lo que se sigue investigando, pero se sigue investigando. Por eso le digo, si usted empieza a ver la causa, se va a dar cuenta que todas las hipótesis siguen abiertas, al día, a las dos semanas prácticamente. O sea, ninguna se ha descartado, seguimos como en el primer día.
Doctor, muchas gracias por la comunicación, estamos en contacto.
Gracias a ustedes, muy amables.
Bien, es la desaparición de esta nena que realmente hace 14 días, dos semanas, nos tiene en vilo a gran parte de la sociedad argentina y que no entiende qué es lo que pasó con ella, y muchos empiezan a desconfiar de la versión oficial de los padres. Uno dirá, no, pero ¿cómo vas a desconfiar de los padres? Lamentablemente, en este tipo de casos hay veces en los que no se dice toda la verdad. Y yo recuerdo haber cubrí algunos casos policiales, por ejemplo la muerte, trágica muerte de Shaila en Moreno, en el límite entre Moreno y San Miguel, y aparecían en televisión los padres, aparecía la tía, y eran ellos los que la habían asesinado.
Recuerdo a la tía llorando y haciendo un acting tremendo de cuánto quería la nena y demás, y habían sido ellos mismos. La verdad que sí. Es raro que después de 14 días todavía no se sepa nada, que haya tantas hipótesis abiertas. Es muy raro.
Breve corte y ya regresamos. Quique, cualquier cosa, manejás vos la tanda, manejás vos todo, manejás el piso, está CP, está el equipo completo.
Así es, Periodismo Punto, Luis Jesús, Real Pedroso, Camilo Cagnacci. Seguimos. Estamos con 6 grados 5 décimos de temperatura, una sensación térmica de 5 grados 1 décimo, humedad de 86%. La máxima para hoy va a ser de 9 grados nada más, con chaparrones y tormentas durante la mañana y durante la tarde. Y ya estamos en comunicación, Luis Azulla, con la próxima entrevista con Finocchiaro.
Bien, sí, porque ayer en La Cornisa presentamos estos cuadernillos que se distribuyen en colegios de primarios del distrito de La Matanza. Hoy agradecemos a los medios que han hecho eco de esta información. La Nación ha publicado este dato con la desmentida, obviamente, de Silvina Birch, entrevistada en el programa, y que, bueno, en realidad es una desmentida a medias, porque decía que no consideraba que esto fuese adoctrinamiento. Está del otro lado el ex ministro de Educación de la Nación, Alejandro Finocchiaro, que conoce muy bien La Matanza y que nos va a vestir mejor con todo lo que tiene que ver con este tema. Finocchiaro, ¿qué tal? Luis Gasulla, Ale Pedroso y Quique Matavoz, los saludamos.
Hola, ¿cómo andan ustedes? Muy buenos días.
Bueno, ¿usted le sorprende estos cuadernillos con los que los docentes reciben información para evaluar a los alumnos de cuarto, quinto grado, 9, 10 años?
No, no me sorprende porque durante los 12 años anteriores de este gobierno y desde que asumieron en diciembre del 2019, ellos siempre han intentado intervenir en el currículum, han intentado intervenir en las aulas, en las escuelas, y lo hacen con este tipo de material. Lo que me extraña es que la secretaria de Educación de La Matanza diga que esto no es adoctrinamiento. Hay algunas situaciones que inclusive a mí me llegaban cuando era ministro, que eran razonablemente discutibles, ¿no? Hacer un ejercicio de matemática preguntándole a los chicos con respecto al éxito del plan de vacunación de la República Argentina, o hacer un ejercicio de lengua con frases del propio presidente de la República alabando su gobierno o alabando las políticas de los gobiernos amigos de este gobierno, sí constituye claramente un adoctrinamiento. Estamos hablando de ejercicios de matemática y de ejercicios de lengua. Ni siquiera estamos hablando de ciencias sociales, donde uno puede decir, bueno, con respecto a tal visión de la historia, uno puede pensar de una manera y otro de otra. Y por otra parte, el docente debe enseñar todas las miradas, todas las dimensiones, debe enseñar a pensar con criterio propio. Cuando yo hice mi maestría en educación, Silvina Birz fue una de mis profesoras y justamente daba una materia que se llamaba currículum. Esto fue hace un poquito más de 20 años y pensaba muy distinto de lo que le contestó a usted, Luis.
Sí, de hecho, ella la charla con Silvina Birz fue muy larga. Ella es la secretaria de Tecnología, Ciencia y Políticas Educativas. La verdad que todo el material que le pedí lo envió, pero bueno, esto es periodismo y lo puntual sobre estos cuadernillos, la respuesta fue la que se escuchó en el programa de La Cornisa. Nadie puede enojarse por esto, pero lo cierto es que acá Baradel no dice nada, Axel Kicillof no dice nada, y lo único que hemos recibido después de la publicación del informe es más material de adoctrinamiento de universidades, de secundarios y de primarias de todo el país que nos han enviado.
Bueno, es que si ustedes empiezan a perforar estas capas, se van a dar cuenta de que hay mucho más, y seguramente les van a enviar mucho más, ¿no? Fíjense ustedes, por ejemplo, la cuestión esta que ahora ha vuelto a la luz, creo que hace una semana o una cosa así, sobre esta escuela en el Chaco, ¿no?
Estuve hablando también allí, Finocchiaro, le cuento, con la mujer del protagonista. Estaba en el campo, se trata del piquetero más temido, a mi entender, en todo el país, Emerenciano Sena, que lo fogonea el propio gobierno, porque Sena fue a presentar su libro al Chaco, a Cuba, financiado por el gobierno nacional cuando arrancaba la gestión de Alberto Fernández, y compartió cartel con Cristina y su Sinceramente. Finocchiaro, ¿cómo está La Matanza? Aprovecho también para preguntarle eso.
Bueno, Luis, La Matanza es el espejo de todas las carencias argentinas, ¿no? Y también tiene la gran paradoja argentina de que, siendo un municipio que tiene toda la potencialidad para ser el motor industrial de la provincia de Buenos Aires, vive en condiciones de completa carencia. O sea, no hay asfalto, no hay cloacas, no hay agua corriente. Para que usted se dé una idea, le pongo un solo ejemplo. Hay un barrio que se llama Santa Rita, cerca de González Catán, donde 400 familias viven con dos tanques de 1.000 litros de agua potable que tienen que ir a buscar en bidones, ¿no? Y aunque a usted le parezca mentira, La Matanza es un municipio superavitario, es decir, el año pasado, de 27.000 millones que se recaudaron, se gastaron solamente 24.000, y el actual intendente Espinosa lo mandó a comprar bonos con ese dinero. Pero se compran bonos sobre la carencia de la gente. O sea, que en La Matanza la pobreza es una decisión política, la inseguridad es una decisión política, los males que aquejan a La Matanza son una decisión política del intendente, porque si usted tuviese un municipio al cual no le falta nada, ahorrar es algo virtuoso. Cuando el intendente, con estos 3.000 millones que sobraron, compra bonos en vez de comprar ambulancias, en vez de hacer un centro de monitoreo para que la gente deje de temer todos los días morirse en La Matanza, cuando el intendente compra bonos en lugar de asfaltar, en lugar de mover las aguas hervidas, de limpiar los basurales a cielo abierto donde juegan los chicos con todo riesgo de contagio, bueno, entonces quiere decir que el gobierno de La Matanza ha decidido que La Matanza sea pobre, sea insegura y todos los males que la quejan.
Finocchiaro, hay una discusión entre analistas políticos, entre encuestadores, de si el conurbano, que es el gran corazón del voto oficialista del kirchnerismo, se mantendrá igual o algo cambiará por la pandemia y la crisis económica. Usted, que recorre, como recién comentaba, con su visión, su conocimiento del conurbano profundo allí en González Catán, ¿cuál es la información que maneja? ¿Cuál es el palpitar de la gente?
Bueno, yo estoy empezando a ver, especialmente en el tercer cordón del conurbano, que es el sector más carenciado, y donde siempre el actual gobierno tuvo un porcentaje de votos muy muy alto, críticas y quejas al actual gobierno, porque este gobierno, como todo populismo, necesita sostener la pobreza estructural, porque cuando usted sostiene la pobreza estructural, las personas dependen de usted, ¿sí? Así, dependen del gobierno, ¿no? Lo que pasa es que habiendo agotado prácticamente los recursos, le es muy difícil, ¿sí?, sostener este tipo de pobreza estructural, porque la inflación, que este mes vuelve o va a volver a ser alta, se come el poder adquisitivo de los planes sociales, porque cuando los punteros del actual gobierno llegan ya con los bolsones o otro tipo de elementos, ya no son los mismos, ¿sí? Porque ya no alcanza para dar dádivas, ¿no?
Y le hago la última para hacer un círculo, para cerrar la nota, porque comenzamos hablando del adoctrinamiento. Entiende por adoctrinamiento, porque hay una frase muy interesante que lo decía ayer en la cornisa en el informe. ¿Por qué utilizan el adoctrinamiento los gobiernos populistas?
Bueno, porque para salir de la condición de pobreza estructural es necesaria la educación. La educación derriba los muros y nos hace ver horizontes, ¿sí?, aunque sean lejanos. Ahora, para tener educación, yo tengo que comprender toda la realidad del mundo, tengo que comprender todas las miradas. Todos los gobiernos populistas, todos, en toda parte del mundo, en todo tiempo y lugar, siempre se han interesado mucho en el colegio porque dan una sola visión de la realidad, donde hay buenos y malos. Por supuesto que en esa visión, los buenos son los que gobiernan y los malos son todos los demás, ¿no? Por ejemplo, usted, por ejemplo, yo. Entonces eso es algo que pone anteojeras y no permite darse cuenta, por ejemplo, de que aquella persona que en La Ferrer, en La Matanza, sostiene como puede una pyme con 5 empleados para que se siga produciendo en el país, para que esa gente tenga trabajo, para esta lógica adoctrinadora es un empresario capitalista que explota, ¿sí?, a sus empleados. Entonces, claro, se aprende a tenerle odio, se aprende a tener odio a quien me da trabajo, se aprende a tener odio a la sociedad en la que vivo. Y claro, eso no es educación, eso es adoctrinamiento. La educación es mucho más amplia, Luis. En la educación usted puede decidir si vota al que está, si vota a otro, si adhiere a determinada política, si no adhiere. La educación le da la libertad y la autonomía para ser quien usted quiere ser en la vida.
Finocchiaro, gracias por la comunicación y gracias por toda la información que nos ha brindado. Un abrazo.
No, muchas gracias a ustedes. Muy buenos días.
Ahí estaba, lo escuchaste, el ex ministro de Educación en el último tramo del gobierno de Macri, que hace política en La Matanza, que conoce el distrito y que además opinó sobre el adoctrinamiento en las escuelas, porque otra vez La Matanza fue protagonista y otra vez se habló de ahora cómo le bajan línea política partidaria a los pibes para que crean a los 9, a los 10 años que la vacunación fue un éxito, que el control de la pandemia por el gobierno de Alberto Fernández fue exitoso. Pero nadie les explica cómo entonces hubo casi 100.000 muertos, un desastre económico sin precedentes en el mundo, en la Argentina, y cómo se chorearon las vacunas los amigos y se saltearon la cola las puritas de la vida. Vamos una tanda, Quique, porque tenemos mucho más, sí, tenemos Luis, historia de cuarentena. Sí,
sí, sí, Luis, Quique, ya lo tenemos a Santoro, ¿eh?
Ah, perfecto. Es un placer entonces saludarlo a Daniel Santoro, porque ayer realmente fue el invitado relevante, importante, de lujo de La Cornisa, y porque va a presentar a comienzos de este mes, el primero de julio, su nuevo libro, y que tiene mucho que ver con la persecución que él sufrió y las causas judiciales que el kirchnerismo quiere voltear y otras que ha inventado. Daniel Santoro, un placer escucharte. Luis Gasulla, Ale Pedroso y Quique Matavoz, te saludamos. ¿Cómo estás?
Bien, muy bien. ¿Cómo están, Luis? Quique y Ale, ¿cómo están ustedes?
Bien, expectantes con la publicación de tu libro, y seguramente a vos te pasa lo mismo. Un montón de sensaciones debes tener, ¿no? Porque fueron 2 años casi en el que estuviste en el tapete y seguís estando en el tapete, sobre todo de esa prensa militante, ¿no? No sé si llamarla prensa, no sé cómo lo consideras vos.
Sí, yo considero que he sufrido acoso judicial, como dijo el Comité de Protección de Periodistas de Nueva York, de parte de los operadores del kirchnerismo, que incluye de la vicepresidenta Cristina Kirchner, que incluyen a abogados, diputados, exespías y estos propagandistas, que lo que hacen es poner en marcha una máquina para destruir el prestigio, la reputación de los periodistas sin chequear, sin contrastar nada de lo que publican y sin rectificarse. Después, Luis, a mí la Cámara Federal porteña, como bien sabes vos y tu equipo, la semana pasada me revocó un procesamiento y ni siquiera lo publicaron después de haber escrito barbaridades sobre mi persona, ¿no?
Sí, ese es un dato chequeable totalmente por los oyentes de Radio Cultura. El periodismo militante no te da derecho a réplica y no busca la verdad, sino más bien destruir a los que llaman oponentes. De hecho, ahora que se conoció que vas a publicar este libro, otra vez el Destape retomó una noticia ya vieja, ¿no?, que no aporta nada.
Sí, obviamente Navarro es uno de esos operadores directos de la vicepresidenta Cristina Kirchner en su estrategia de impunidad, porque el caso de Operativo Puf, Luis, que vos lo contaste muy bien en tu libro Eras una vez en la Argentina, fue el banco de pruebas de por lo menos otras 10 maniobras que puso en marcha la vicepresidenta a partir de principios del año pasado para intentar lograr su impunidad, y donde estos actores se repiten, ¿no? Se repiten en mi caso, se repiten en el caso de la causa de Loma de Zamora, donde intentaron meter preso a Luis Majul y acusar a otros periodistas. Se repite en el caso de la denuncia contra Stornelli, de la denuncia contra los jueces Borinsky y Hornos de la Cámara Nacional de Casación Penal. Todos aquellos que investigaron, procesaron, tuvieron alguna instancia de investigación en esas causas penales de la vicepresidenta y la Cristina, son los que ahora largaron esta enorme maquinaria con el apoyo del Estado, ahora, obviamente. Por eso lo que dice Alfredo Leuco, que yo soy un pájaro que amenaza una escopeta, me parece una metáfora muy buena, porque bueno, han puesto todos los cañones en contra de mi persona como un emblema del periodismo crítico, del periodismo independiente, del periodismo de investigación, Luis.
Y es muy relevante cuando observás el video, la imagen, las palabras de Cristina Fernández de Kirchner en lo que Majul, vos consideraban el comienzo del operativo PUF allí en febrero del 2019, porque el que está del otro lado tiene que recordar y cómo se orquestó y armó todo esto. Pero lo que te quiero preguntar, Daniel, tu libro aparte ofrece información relevante del verdadero espionaje que sufrieron políticos dirigentes cuando le encontraron carpetas a Cristina Fernández de Kirchner en el Calafate?
Así es, hay un capítulo dedicado a los 8 dossiers que el ex juez, el fallecido juez Claudio Bonadío, secuestró de la casa del Calafate de Cristina Kirchner. En esa, ahí por ejemplo, hay conversaciones telefónicas del ex diputado y ex titular de la CIDE, Miguel Ángel Toma, que es querellante en esa causa. Hay dos informes sobre Macri, otro informe sobre Schiuso, otro dossier sobre Nisman y su esposa y su actual y su viuda, la jueza Arroyo Salgado. Hay informes sobre periodistas de Clarín. Está la lista de más de 1 millón de argentinos que compraron dólares en el año 2015. Obviamente, información clasificada, secreto, reservada, que no tenía que estar en la mano de ningún argentino, sino reservada en algún archivo del Estado. Y también está una conversación, una videoconferencia que tuvo Antonio Brufau, el ex titular de YPF Repsol, en el año 2012, cuando Cristina había decidido la polémica reestatización de YPF y estaba que le pagábamos, que no le pagábamos 5.000 millones de dólares a estos empresarios españoles.
Es impresionante lo que vos contás, y además, por otra parte, Daniel, ¿cómo terminará esta historia? Porque uno observa a un Alberto Fernández a los gritos, atacando a los principales líderes de la oposición, y un Rodolfo Tailade, que la otra vez lo veía y no lo podía creer en Twitter, acusando de narcotraficante o de estar preso al padre de un colega periodista de Bariloche, Andrés Ballesteros, que la verdad que le va a iniciar acciones legales porque el padre nunca estuvo preso y un diputado de la Nación no puede publicar eso. ¿Los notás más nerviosos o crees que están confiados en que la batalla cultural y judicial la van a ganar?
Bueno, el título del libro es ese, La batalla final de Cristina. Todavía tiene un final abierto, pero digamos, han perdido la seguridad que tenían hasta marzo de este año. Obviamente la situación económica se está complicando, hay jueces que se están poniendo firmes y actuando como corresponde, entonces caen ya en disparates como estos. Anoche me contaba Fernando Iglesias en el programa de Majul, también Luis, que Tailade lo acusó de estar en una reunido en una quinta de Mañeto en Mercedes. Exacto, junto, sí, con Patricia Burrich. Totalmente falso, estaban en la casa quinta de la novia de él y no sé, no hubo ninguna reunión con Mañeto. Y bueno, Tailade es uno de los, como bien también lo señalaste vos en tu libro, es uno de los operadores que están siempre, son una de las figuritas repetidas que están en todas estas operaciones, maniobras que responden a Cristina y al Instituto Patria, y que lo que buscan es eso, ¿no? Es quebrar la moral, la imagen de los jueces y los fiscales, poniendo en juego las instituciones democráticas, porque ni Menem hizo una cosa de este tipo, de querer echar a tantos jueces, destituirlos, cambiar las leyes que rigen a la Procuración General de la Nación, reformar la justicia, el Consejo de la Magistratura, e ir por la Corte, que ahí lo cuento en mi libro. Hay que recordar la carta de diciembre del año pasado, cuando Cristina atacó uno por uno a los miembros de la Corte con expresiones realmente agraviantes que no tienen precedente en la democracia de América Latina, hasta el punto que el titular de Human Rights Watch, José Miguel Vivanco, sacó un Twitter defendiendo a la Corte Argentina. ¿Y por qué lo de Vivanco es relevante? Porque estamos hablando de alguien que es un aliado de los organismos de derechos humanos de la Argentina, que en la mayoría responden al kirchnerismo, y salió a decir, no, paren, eso no se puede hacer, una vicepresidenta no puede atacar de esta forma, pedir la destitución, tratar de hacerle juicios a Lorenzetti y a otros miembros de la forma que lo está haciendo, ¿no?
Daniel, el mayor de los éxitos con tu libro, y estamos en contacto. Un abrazo grande. Muchas gracias por la comunicación.
Bueno, chao, chao. Muchas gracias. Hasta luego.
Ale Pedroso, vamos a la tanda. Al regreso, historias de cuarentena. Silvia Mercado, también Quique. Yo voy a estar aquí con los auriculares, pero seguramente estaré bajando y haciendo malabares porque ya estoy acá para cumplir con este auto.
Con la BTV.
Que está medio vencido esto, así que ¿así? Nos vamos a sacar de encima la BTV.
Pero tenían un una extensión de tiempo para poder sacar la BTV por el tema de la pandemia. Así que
¿5 años?
Que... No, bueno, usted está muy fuera de la regla. Qué raro.
Muy bien, muy bien. Seguimos adelante entonces con este Periodismo Punto, con Luis Gasulla, con Ale Pedroso, Camilo Canachi. Estamos en Periodismo Punto, estamos con Luis Gasulla, con Ale Pedroso, el WhatsApp para los mensajes, el 1155-771192, 1155-771192 en el cumple de Ale Pedroso. Adelante.
Gracias, Quique. Bueno, hoy vamos a charlar con Alejandro, él es el papá de Hanna. Son historias que, bueno, por la pandemia tal vez se fueron relegando y dejando de lado, ¿no? Pero acá en Periodismo y Punto lo vamos a tratar este tema porque la verdad es muy triste. Alejandro, buen día. Todo el equipo de Periodismo y Punto te saluda.
Se interrumpió ahora la comunicación, pero enseguida vamos a estar ahí. Bueno, de paso te cuento, aprovecho para contarte, tengo la segunda dosis, me la apliqué el sábado.
Pero muy bien. Y que usted ya está totalmente inmunizado.
Y no me lo apliqué solo, bueno, fui al mismo lugar que fui la vez anterior. Adelante mío tenía un amigo y ex compañero, el doctor Nelson Castro.
Ah, pero usted no anda con chiquitas, o sea, usted va donde va la gente importante.
Y hombre que defiende, y hombre que defiende mucho las vacunas, el doctor.
el glam de TN, ahí está.
Claro que sí. Ya tenemos al entrevistado.
Buenísimo. Buenos días, Alejandro. Como estaba diciendo recién, le estaba contando a la gente, vamos a hablar del caso de Hanna, una bebé que, bueno, falleció en abril de 2018. Alejandro es su papá. Buen día, Alejandro. Ale Pedroso y todo el equipo de Periodismo y Punto te saluda. Contanos qué fue lo que pasó con Hanna en el Hospital Garrahan.
Buen día, ¿qué tal? Agradezco primero que dar el espacio, ya que no son muchos amigos que se involucran en el tema, y no me tengan hablar, sí, Alejandro, soy padre de Hanna Victoria Lamburgo, que falleció en el 2018, el 15 de abril, en el Garrahan. Además, soy miembro de la agrupación Sabinfa, familiares y víctimas de malaparálisis argentina. Bueno, vamos a contar la historia de Hanna, primero los sucedidos. Hanna de Canadá, el 6 de febrero, al Hospital Garrahan. Nació en la maternidad de Tigre. La verdad que estoy muy nervioso.
Tranquilo, Alejandro, escúchame. Vamos a ordenarnos porque se escucha un poquitito mal. Así que yo te quiero preguntar: Hanna, ¿qué tiempo de vida tenía?
Cuando falleció tenía 3 meses.
3 meses. ¿Ella nació con alguna preexistencia, alguna enfermedad? ¿Tuvo un parto complicado tu señora? ¿Qué fue lo que ocurrió con Hanna?
Tras el 22 de enero en la maternidad de Tigre y nació con el ductus arterioso abierto, que es por donde se oxigenan los bebés cuando están en la panza de la madre, que vendría a ser la sigla en médica GAP, y y bueno, tenía que ser intervenida. Debido a eso tuvo una complicación en los intestinos, una NEC, una enterocolitis microtizante. El 6 de febrero es trasladada de Garrahan con estas patologías. Bueno, apenas llega al hospital Garrahan se le hace una ecografía el día 6, apenas ingresa, el cual la ecografía arroja un resultado que tenía un compromiso peritoneal. El día 7, el día subsiguiente, se le hace otra ecografía en donde sale que no había nada. Desde que entró al Garrahan hasta que falleció, nunca hicieron otra nueva ecografía para evaluar criterios. O sea, si tenemos una ecografía mala y una buena, nunca se hizo una tercera.
Es decir, que los médicos se quedaron con la ecografía que dio el resultado positivo, o sea, que la nena no tenía nada.
El día 9 es operada desde el ductus arterioso con una operación satisfactoria, pero bueno, estaba el problema de los intestinos, que era una parte del intestino muerto, específicamente la válvula ileocecal, y bueno, nos decían que sí, tenía que ser operada, pero que no era de gravedad.
O sea, todo lo que tenía, la iban interviniendo quirúrgicamente, nada era de o sea, según no eso, tenía comprometida su vida, o sea, no era riesgoso.
Lo que nos decían a nosotros era que no, que podía esperar. Pero bueno, durante el lapso desde que entró al mes y medio que la operan, la nena daba sintomatologías o síntomas, su cuerpito, siempre hinchado en el flanco izquierdo. Y bueno, hubo en ese transcurso 7 llamados interconsulta de los neonatólogos a cirugía, porque veían que la nena no mejoraba, pero los cirujanos o el cuerpo médico de cirujanos nunca respondía a esos llamados. Sí. En su momento nos hicieron firmar 2 consentimientos informados, a mí, a mi mujer, Luzmila Burgos, la mamá de Hanna, que iba a entrar a quirófano. Pero sí, suspendieron la operación en esas 2 oportunidades y no nos decían por qué. O sea, no se escribía en la historia clínica. Lo que decían era que la nena no estaba grave, que había chico más grave y que podíamos esperar. Y que si no nos gustaba, la llevemos a otro hospital. Yo no podía creer esto.
Ya que esas eran las palabras de los médicos.
Sí, que había chico más grave y que, bueno, que Hanna podía esperar. Además de estas 7 interconsultas a cirugía no respondidas, ya que no hay intervención de cirugía en su historia clínica, o sea, no hay anotaciones, también hacían estudios complementarios básicos, como una RX en el mejor hospital de niños de Latinoamérica, porque tiene ese... el Garrahan tiene eso, o sea, está evaluado así de manera internacional. Sí. Los estudios tardaban 15 días en hacerlos.
Un enfermo de gravedad no puede esperar 15 días.
Sí, y cuando se lo hacía ya quedaban obsoletos y algunos estudios no consultaban el resultado del mismo. Bueno, el día 24 de marzo, Hanna vomita 8 veces materia fecal, o sea, líquido bilioso. Ese día nosotros insistimos con mi mujer, recién ahí viene el jefe del cuerpo médico de cirugía y bueno, y nos da la palabra de que el día 26 de marzo iba a ser intervenida, porque hasta ese momento Hanna tenía turno indefinido para cirugía. Le tenía que hacer una paraptomía exploradora. El día 26 de marzo se lleva a cabo esa operación. Y bueno, nos dicen que el resultado había sido favorable, que había sido un éxito, y nosotros teníamos miedo porque, bueno, nos decían que iban a poner un botón gástrico. Cuando sale de la operación nos dicen que no había sido necesario, que estaba todo bien. El día 11 de abril, Hanna presenta un virus, que era obvio lo que
interhospitalario.
Sí, no, interhospitalario que ya lo tenía, pero la verdad que al momento de operarla ya estaba todo ramificado. Después en el estudio histopatológico salta que ella estaba perforada en los intestinos, dos perforaciones, una de 1 milímetro y otra de 2 milímetros. O sea, tenía un compromiso peritoneal grave, grave, que no fue tratado ni monitoreado por el equipo médico de cirugía. Bueno, nosotros denunciamos un abandono de persona porque a pesar de todo esto y del maltrato que sufrimos, las últimas 48 horas de vida, Hanna no tuvo la atención que tenía que haber tenido. Ella fallece el 15 de abril, el domingo 15 de abril a las 7:10 de la mañana. El día sábado 14 a las 10 de la mañana hace el control de guardia a un enfermero en donde dice que la nena presentaba petequias. Las petequias son manchas violetas que lo que dice, o la medicina lo que dice, es un compromiso o algo grave en los bebés recién nacidos, ya que es un indicio clave de sepsis. A pesar de todo eso, el enfermero en la historia clínica está todo detallado. Pide una interconsulta, o sea, que la venga a atender un médico. Jamás apareció nadie. A cargo de la guardia del hospital Garrahan, ese día, el sábado 14 de abril, estaba una residente de la cual no tenemos nombre. Recién a las 11 de la noche viene una médica de la cual sí tenemos nombre, las que denunciamos, porque nosotros insistíamos que la nena estaba mal, que estaba descompensada con la saturación alta y la respiración, la saturación alta y palpitaciones, perdón, la saturación baja y palpitaciones.
Hanna iba desmejorándose momento y obviamente no recibió en el hospital Garrahan la atención que tenía que recibir. Alejandro, estuve leyendo en una nota que diste también que cuando les entregaron el cuerpo de la nena, notaron irregularidades, ¿esto es así?
Sí, porque cuando nosotros pedimos la autopsia, porque nos pareció raro, o sea, apenas falleció, y el médico Patricio Luca también, que es del hospital Garrahan, nos dice que le hagamos la autopsia para saber de qué murió. Bueno, yo quería contar esto, que a las 11 de la noche entra la médica Carla Martínez al box donde estaba Hanna con una mala predisposición y nos dice que nosotros estábamos molestando, que no lo dejábamos trabajar tranquilo, que bajo presión no podían trabajar, y nosotros le decíamos, pero mire cómo está la nena, yo la había levantado y se le habían puesto los pies morados, y la residente que estaba a cargo me decía que me quede tranquilo, que era parte del cuadro que estaba atravesando, pero que ella estaba bien, pero jamás levantó el asiento de la silla, estaba en su escritorio, en la computadora, para ir a ver a la nena. Hanna la pasa
nada. Sí, fue un abandono de persona total. Alejandro, el caso, ¿en qué está ahora? Pues estamos con muy poquito tiempo.
Sí. Perdón por desplazarme tanto.
No, está muy bien. Pero contanos ahora. Sí, contanos ahora en qué estado está el caso. Sí, y bueno, obviamente vamos a seguir en contacto para retomar el tema de Hanna y seguir haciéndolo visible.
Mire, a pesar de, con todo lo que sufrimos, cuando judicializamos la causa, sufrimos un desgrato peor, porque la causa cayó, está en el juzgado número 6 de María Alejandra Provítola, que con ella no tenemos nada en contra, al contrario, avanzó la causa, ella le saca la causa al fiscal Lucio Herrera, la fiscalía número 29, porque porque el maltrato que sufrimos en la fiscalía número 29 a cargo del fiscal Lucio Herrera, y también están denunciados los peritos de la Corte Suprema, el doctor Del Bene y Villalgo, por falsedad ideológica y encubrimiento, porque sacan una pericia que no lleva ni un trabajo práctico en secundaria. Nosotros al principio no teníamos peritos de parte. Cuando recién la doctora que nos represente, la doctora Noelia Boneto, que ella la verdad levantó la causa porque el fiscal quiso cerrar la causa con un pedido de sobreseimiento a la única imputada, Carla Martínez, comenzamos haciendo una pericia que fue falaz. Bueno, nosotros presentamos una pericia médica que avala lo que hicimos, con 60 puntos de pericia, y bueno, luego de luchar 3 años, hasta ahora Hanna sigue en la morgue federal, porque no nos entregaban el cuerpo. Hasta eso, ni duelo pudimos hacer. El maltrato que sufrimos por parte del fiscal Lucio Herrera es inadmisible. Presentamos pruebas y ampliando la imputación. Y no, la verdad que no hizo nada. Nosotros, aunque es un juicio de valor, estamos seguros de que es algo para tapar todo lo que pasó. Bueno, gracias a Dios y que la jueza se pudo interiorizar en la causa, porque el que lleva la investigación es el fiscal. Bueno, ahora apartaron a los peritos del Beni y Salvo.
¿Y los médicos tratantes de Hanna?
Por eso mismo digo, en estos 3 años no se llamó a declarar a nadie con todas las pruebas que tenían, a nadie, absolutamente a nadie. Es más, el fiscal, basándose en una pericia que hace la morgue federal, o sea, el cuerpo médico forense, que no lleva un trabajo práctico de secundaria, porque si uno va, hay terminologías médicas que son discutibles, pero si uno va a la historia clínica y ve 7 llamados de interconsulta, 2 consentimientos informados que se la preparó en vano, se la ayunó en vano y nunca entró, y después está también desde el día 14 de abril al 15, que 16 horas la nena nunca la vio un galeno. Si para eso el registro de enfermería, un enfermero que haya visto solamente y que le haya pedido una interconsulta a un profesional de la salud o un médico, y que esto no haya...
irregularidades desde el momento 1... la verdad es que es lamentable lo que pasó a Hanna, lamentamos muchísimo... bueno, la pérdida que han tenido. Alejandro, tengo que cortar la comunicación porque ya estamos finalizando el programa, pero bueno, vamos a seguir en contacto, bueno. Vos sabés que vamos a seguir charlando esto, y bueno, muchísimas gracias por tu comunicación, y esperamos que, bueno, que se haga justicia por Hanna.
Bueno, yo agradezco mucho porque no son los únicos medios, no son muchos los medios, y bueno, al tratarse el Garrahan, todos nos cierran la puerta en la cara, y nosotros somos una familia que estamos devastados. Así que le agradezco mucho el espacio, y bueno, saludos y un abrazo a todos, y muchas gracias.
No, por favor, a vos, Alejandro. Bueno, Quique, ¿estamos con Silvia Mercado, o cómo seguimos con el programa?
Hoy no la tenemos, sigue siendo tuyo todo el programa. Momento de, sí, de la pausa.
Bueno, vamos a ver entonces.
Ante el gran aumento de casos, necesitamos cortar con los contagios. Quedarte es cuidarnos. Buenos Aires, Ciudad.
Evoluciona con eCheck del Ciudad, el cheque digital para tu negocio. Deposita, emití y endosá desde donde estés. Ahora también podés descontar tus eChecks con tasa preferencial. Tenés un vecino, tenés tu banco cerca. Conoce más en bancociudad.com.ar y en nuestras redes. Banco Ciudad, te quiere ver crecer. Oferta válida para cartera comercial, para operaciones de depósito, emisión, endoso y descuento de cheques electrónicos de conformidad con lo establecido en los términos y condiciones del producto.
Standing in line to see the show tonight, and there's a light on, heavy glow. By the way, I tried to say I'd be there, waiting for Danny. The girl is singing songs to me beneath the marquee overlook. Streets, but not the freeway. Turn that chick to make a little leeway. Beat that nick, but not the way that we play. Dogtown, bloodbath, ribcage, softail. Standing in line to see the show tonight.
Bueno, increíble tu historia de cuarentena, Ale Pedroso, increíble, ¿eh? Pero es real, además es real.
Sí, no, fue terrible. La verdad es que es increíble que un hotel tan reconocido como el Garrahan sucedan estas cosas, ¿no? Y vos fíjate que esta causa es del 2010, o sea, la muerte de la nena fue en el 2018, y no muchos medios levantaron la noticia. Yo la estuve viendo en Big Bang News y después nada más. No quiero ni pensar en estos papás, en lo que han padecido. Y bueno, viste que cuando uno tiene a alguien enfermo en un hospital, quiere respuestas, quiere que lo atiendan, quiere, bueno, lo normal, me parece que es lo que están pidiendo esta familia, es justicia, y obviamente vamos a seguir con el caso. Para ir cerrando el programa, Quique, ¿cómo está el clima en Buenos Aires, ayer nevó en muchos lugares acá de la provincia.
Sí, sí, acá desde ya que está fresquito, ¿no? No solo, en este momento hay 7 grados 3 décimos de temperatura, con una sensación térmica de 5 grados 6 décimos, pero hoy vamos a llegar a una máxima de 9 grados nada más, con chaparrones y tormentas durante el resto del día, es el pronóstico. Mañana mejorando, pero con una mínima de 4 grados y una máxima de 11.
Se viene el frío polar, o sea, veníamos con un clima más o menos lindo y terminamos el mes de junio con el frío polar.
Sí, ya el adelantado de la semana viene todo así, ¿eh?
Bueno, Quique, agradecemos muchísimo a todos los que nos escuchan, obviamente a todo el equipo de Periodismo y Punto, y también a Radio Cultura por el espacio, y seguramente nos vamos a estar reencontrando el próximo lunes a las 9 de la mañana.
Muy bien, que tengas feliz cumple, querida.
Muchísimas gracias para vos y un beso a Luis.
Hasta aquí entonces, Periodismo Punto, el programa Luis Gasulla con Ale Pedroso, con Camilo Cagnacci, en la puesta en el aire, y eligiendo la música también, está Claudio Pérez. En la producción está Natalia Medina, producción general José Luis Orsi, Patricia González. Ya está llegando En Red con Débora Slotnitsky.
Grupo Petersen, desde 1920, construyendo el país.